Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9R3. Hoy resumiré y analizaré el libro Ya no paso hambre. La revolución de la saciedad es un libro de divulgación nutricional y aplicación práctica en el ámbito del control del peso. Ismael Galancho centra su propuesta en una dificultad habitual de las dietas hipocalóricas, sostener un déficit energético cuando el hambre, los antojos o la pérdida de control sobre la comida ocupan el primer plano. Su idea central es que la saciedad no depende simplemente de llenar el estómago ni de contar calorías, sino de la interacción entre el sistema gastrointestinal, el cerebro y características concretas de los alimentos, como su volumen, textura, composición y capacidad de resultar muy apetecibles. A partir de ese marco, el libro reúne 20 estrategias dirigidas a aumentar la saciedad por caloría y a reducir la exposición a condiciones que facilitan comer de más. No presenta una dieta cerrada, sino criterios para organizar decisiones cotidianas, selección de alimentos, tamaño visible de las porciones, velocidad de ingesta, bebidas, variedad y contexto. El propósito es hacer más viable la pérdida de grasa sin convertir el hambre constante en el precio del proceso. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la saciedad como regulación cerebral, no como simple llenado del estómago. El punto de partida del libro cuestiona una explicación intuitiva, pero incompleta, que dejamos de comer cuando el estómago ya no tiene capacidad. Galancho sitúa la saciedad en la comunicación entre el aparato gastrointestinal y el cerebro. El volumen de la comida influye, pero no actúa aislado. También importan la textura, la composición nutricional, la experiencia sensorial y las señales que se generan antes, durante y después de comer. De ahí se deriva una consecuencia práctica relevante. Dos comidas con calorías equivalentes pueden producir efectos muy distintos sobre el deseo de seguir comiendo. Una elección alimentaria no se valora solo por su cifra energética, sino por cuánto ayuda a que la persona se sienta satisfecha y pueda mantener su pauta después. Este enfoque no elimina la importancia del déficit calórico para perder peso. La reubica dentro de un problema conductual y fisiológico más realista. Si el déficit se logra con alimentos, horarios o porciones que disparan el hambre, su continuidad se vuelve difícil. El libro propone entender las señales de hambre y plenitud para distinguir la necesidad de comer de otros impulsos y para dejar de interpretar toda sensación de apetito como un fracaso personal. Así, la gestión de la saciedad se plantea como una herramienta para adherirse al objetivo energético con menor fricción cotidiana. En segundo lugar, densidad calórica. Volumen y agua, comer más cantidad con menos energía. Una de las aplicaciones más claras de la teoría de la saciedad es priorizar alimentos y preparaciones de baja densidad calórica. La densidad calórica expresa cuánta energía concentra un alimento en relación con su peso o volumen. Cuando una comida incorpora más agua y alimentos voluminosos, puede ocupar más espacio y ofrecer una experiencia de mayor cantidad sin elevar en la misma medida las calorías. Por ello, entre los recursos mencionados alrededor del libro aparecen añadir agua a recetas, reducir las calorías líquidas y recurrir a aperitivos o snacks que sacien. La lógica no es que el agua por sí sola sustituya una alimentación suficiente, ni que cualquier producto etiquetado como ligero resulte automáticamente útil. Se trata de construir platos cuya estructura facilite la plenitud, preparaciones con un volumen razonable. Alimentos poco concentrados energéticamente y bebidas que no añadan calorías de forma inadvertida. Esta distinción es especialmente importante porque las calorías líquidas suelen proporcionar menos señales de saciedad que los alimentos masticables o estructurados. El control visual de las raciones complementa este enfoque. La percepción de cantidad también interviene en la experiencia de comer. El valor de estas estrategias reside en que modifican el entorno material de la decisión, no solo la intención de la persona. En vez de pedir una restricción abstracta, ayudan a diseñar comidas compatibles con un déficit energético y con una sensación subjetiva de haber comido suficientemente. En tercer lugar, proteína, fibra y micronutrientes como componentes de una ingesta más satisfactoria. El libro incluye el aumento de proteína y fibra entre sus tácticas de saciedad, junto con la atención a minerales como el calcio y al control de la sal. Este conjunto refleja que la calidad de la dieta importa no solo para cubrir necesidades nutricionales, sino también para modular el hambre y la satisfacción posterior a las comidas. La proteína y la fibra suelen ser útiles en este contexto porque contribuyen a que los platos tengan mayor capacidad saciante que opciones muy refinadas y pobres en estructura. Sin embargo, el planteamiento práctico no debería reducirse a añadir un ingrediente aislado o perseguir cifras universales, la utilidad depende del patrón completo, de la tolerancia individual y de la cantidad total consumida. La referencia a micronutrientes introduce una idea menos frecuente en los manuales centrados exclusivamente en macronutrientes. Una alimentación insuficiente o mal planificada puede coexistir con exceso de energía y dificultar la regulación del apetito. Por su parte, la sal merece atención por su relación con la palatabilidad y con decisiones alimentarias que pueden favorecer el consumo de productos procesados. La aportación del libro parece ser integrar estos elementos en una misma pregunta práctica: ¿qué composición permite que una comida sea nutricionalmente adecuada y a la vez ayude a no buscar comida poco después? Es un enfoque más útil que convertir proteína, fibra o suplementos en soluciones milagrosas. La saciedad se aborda como resultado de combinaciones alimentarias y hábitos sostenibles. En cuarto lugar, alimentos hiperpalatables y variedad. ¿Cómo el entorno sensorial puede impulsar el exceso? Galancho dedica parte de sus estrategias a reducir la ingesta de alimentos hiperpalatables. Incorporar los alimentos más apetecibles de una forma determinada y evitar una variedad excesiva en una misma comida. Estas recomendaciones parten de una observación básica: comer no responde únicamente a una necesidad energética. Los productos que combinan sabores intensos, texturas muy gratificantes y alta concentración calórica pueden mantener el interés por seguir comiendo incluso cuando existen señales físicas de suficiente ingesta. La variedad también puede renovar ese interés sensorial. Por eso, una mesa con muchas alternativas puede favorecer que se prolongue el consumo más allá de la saciedad inicial. El libro no parece plantear que el disfrute de la comida deba desaparecer. De hecho, contempla incluir alimentos palatables, pero dentro de una organización que no deje toda la alimentación dominada por estímulos de alta recompensa. La diferencia es relevante: prohibir de manera absoluta suele ser poco realista, mientras que planificar frecuencia, contexto y porciones permite reducir la improvisación. Esta dimensión complementa el conteo de calorías, pues explica por qué conocer la cantidad de energía de un alimento no siempre basta para decidir cuándo detenerse. También evita simplificaciones morales sobre la fuerza de voluntad. Si ciertos entornos alimentarios están diseñados para maximizar el deseo de comer, una estrategia eficaz debe modificar tanto la elección como la disponibilidad, la presentación y la combinación de alimentos. Por último, ritmo de ingesta y situaciones de vulnerabilidad, atención, fatiga mental y ciclo menstrual. Las 20 pautas atribuidas al libro no se limitan a la composición de los platos. También incluyen comer despacio y con atención plena, considerar el uso de chicle o edulcorantes, no comer inmediatamente después de una tarea mentalmente extenuante y abordar el aumento del hambre durante el síndrome premenstrual. Esta amplitud subraya que la regulación alimentaria depende del contexto. Comer con rapidez puede dificultar que la persona perciba con tiempo las señales de satisfacción. Comer distraídamente, a su vez, puede hacer menos consciente la cantidad y el grado de hambre real. La atención durante la comida se presenta así como una forma de mejorar la lectura de señales, no como una técnica aislada que sustituya una pauta nutricional adecuada. La fatiga mental merece una consideración separada: después de un esfuerzo cognitivo intenso, es más fácil buscar una recompensa inmediata o tomar decisiones menos deliberadas. Anticipar esa situación con una comida o colación saciante puede ser más eficaz que esperar a tener un antojo intenso. La mención al síndrome premenstrual reconoce que el apetito no es estable durante todo el mes y que algunas personas experimentan cambios previsibles en hambre. Preferencias o control de la ingesta. En lugar de exigir una ejecución idéntica cada día, el libro orienta a adaptar la planificación. Este enfoque contextual es valioso porque convierte los episodios aparentemente irracionales en circunstancias identificables y gestionables mediante preparación. Estructura y expectativas realistas. En conclusión, Ya no paso hambre puede resultar especialmente útil para personas que han intentado perder peso mediante restricciones rígidas y descubren que el obstáculo principal no es desconocer qué alimentos son saludables, sino sostener el plan cuando aparece hambre persistente, deseo de picar o cansancio ante el control constante. También ofrece un marco aprovechable para profesionales de la nutrición que busquen explicar la adherencia con criterios prácticos. Aunque no sustituye una valoración clínica individual, quienes tengan trastornos de la conducta alimentaria, patologías digestivas, necesidades médicas específicas o estén siguiendo tratamiento farmacológico, deberían interpretar sus propuestas con acompañamiento profesional. Su beneficio principal es desplazar la atención desde la prohibición y la fuerza de voluntad hacia el diseño de comidas y contextos que favorecen la saciedad. El lector puede extraer criterios concretos, valorar la densidad calórica, reforzar proteína y fibra dentro de una dieta suficiente, limitar calorías líquidas, moderar el efecto de alimentos hiperpalatables, atender al ritmo de ingesta y prever momentos de mayor vulnerabilidad. No promete que todos los recursos funcionen de la misma manera para todas las personas, ni que reemplacen por sí solos el déficit energético necesario para perder grasa. Frente a libros de dieta que ofrecen menús cerrados, demonizan un macronutriente o reducen el problema a contar calorías. La diferencia de esta obra está en organizar la pérdida de peso alrededor de los mecanismos de hambre y saciedad. Su propuesta combina fisiología, comportamiento alimentario y decisiones domésticas cotidianas. Esa integración, junto con un formato de estrategias aplicables, explica su posición distintiva dentro de la divulgación nutricional orientada al control del peso. Si deseas apoyar a Ismael Galancho, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.